Radio HM te presenta Entre Profesionales. Los vínculos familiares en el cerebro, con la doctora Natalia López Moratalla, catedrática emérita de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Navarra.
Tratamos en este capítulo el cerebro paterno, que bueno, se desarrolla lo que la naturaleza le regala a la madre durante la gestación. El padre se lo tiene que ganar con la experiencia de la paternidad, de la atención del hijo. Hay una inclinación natural que hace que cada persona experimente un impulso de amor y de protección hacia los seres que ha engendrado. Los padres humanos, tanto biológicos como adoptivos, se encuentran en una situación que en cierta medida se parece a la de algunos animales en los que se advierte un instinto fortísimo de protección a las crías. La crianza mantiene una unión íntima, una relación con el niño, que es siempre una experiencia intensamente grata, natural, ¿no? Sin esa unión, se pondría en peligro la vida del hijo y su desarrollo, puesto que hemos dicho antes que necesita, nace prematuro y necesita de un acabado en familia que comienza con el vínculo con la madre de los sonidos, especialmente los sonidos del habla materna durante la gestación. Y necesita, porque si no, pues no se desarrolla el cerebro, aparte de que moriría, pero necesita esos cuidados de sus padres o de quien hacen sus veces. Y así el cerebro, tanto de la madre como del padre, se reprograman gracias a la plasticidad que tiene el cerebro y para poder cuidarle, para saber cuidarle, ¿no? Es una inclinación natural, esa tendencia a curarle, es una realidad natural que bueno, pues siempre procede de una motivación interior, un amor. La experiencia de la paternidad es muy similar a la de la maternidad. Existen mecanismos cerebrales compartidos por padres y madres y también algunas diferencias por la naturaleza, precisamente la diferencia del carácter femenino o masculino de sus cerebros. El padre tiende siempre a mostrar interacciones físicas con su hijo, como el juego estimulante con objetos o moviéndole, tirándole hacia arriba, ¿no? con mucha frecuencia, y hace que genere un patrón de excitación positiva en los dos, de emoción interactiva, que incluye muchas veces la risa conjunta. Las relaciones padre-hijo están dirigidas al desarrollo del cerebro social y emocional del niño. Generan confianza, todo ese trato, ese bañarle, cogerle, jugar físicamente, ¿no? Con esa unión física, pues generan una confianza interpersonal. Y desde esa confianza podrá después cumplir la misión propia de la paternidad, que es mostrar al hijo pues cómo funciona el mundo y cómo ha de encontrar su lugar en el mundo. El padre no es simplemente la no madre, como a veces parece, y se pierde el sentido de la importancia del padre y de toda su masculinidad. Por otra parte, la acción de la prolactina, que se activa mientras baja la testosterona en el padre, genera cambios en la reorganización del cerebro con esas experiencias. Y el regalo que el hijo, el cuidado del hijo le da al padre es un estrés positivo, precisamente por el cambio hormonal que se produce con ese interaccionar físicamente con el hijo, con esa experiencia de la paternidad. También el cerebro del padre, obviamente, es expectante y es protector. De hecho, en un experimento se analizaron cómo se comportan padres ante la risa o el llanto de su hijo o de otros niños, cómo se comporta la madre, qué pasa en el cerebro de la madre y qué pasa en el cerebro de mujeres que no son madres de esos niños, no son madres, o de varones que no son padres. Y se vio lo siguiente: el cerebro de la madre y del padre, al ver la foto o el vídeo de su hijo llorando o riendo, van mucho más, se excitan mucho más, procesan mucho más el llanto. Inmediatamente tienen un sistema, una activación del sistema motor, es decir, ante el llanto del hijo, que lo están oyendo, pues inmediatamente es como que quisieran ir a atenderle, ¿no? A cuidarle, a resolver el tema que le hace llorar al niño. Las mujeres tienen, hacia el llanto del niño, tienen una cierta también más activación que respecto a la risa, ¿no? Y los padres que no son, los varones que no son padres, tienen, se activa más su cerebro con la risa, le importa menos el llanto. El cerebro del padre es empático y puede, se hace empático hacia su hijo, por supuesto, y hay dos situaciones distintas cuando se pueden dar en la vida. Cuando asume el cuidado la madre y junto a ella él, o cuando por distintas situaciones es lo que llamamos padre primario, es decir, que no tiene la conjunta la labor de la maternidad. Entonces, se ha visto una cosa muy importante, que es lo siguiente: cuando el padre pasa tiempo con el hijo, en función de ese tiempo, los dos puntos del cerebro que procesan la empatía emocional y la empatía cognitiva, más activa en los hombres, pues se fortalecen, se crean fibras que fortalecen esa unión. Entonces, vuelvo un poquito hacia atrás, es decir, que ¿qué ocurre? Pues que todas las personas tenemos una empatía positiva emocional, una empatía emocional que se asocia con la amígdala cerebral, una región que es la que evalúa las emociones. Mientras que la empatía cognitiva está menos a flor de piel. Sin embargo, en los hombres la empatía cognitiva es mucho más directa y la emocional les puede faltar bastante. Y en los hombres hace falta que maduren mucho las emociones positivas, que puedan distinguir sus emociones. Vale. Entonces, ante esa situación, si él comparte con la madre, pues entonces su cerebro es más activo lo cognitivo y más flojo lo emocional, como corresponde al hombre, mientras que la mujer siempre es muy fuerte la empatía emocional. Pues bien, como decía hace un momento, la experiencia, y además es cuantitativamente, según el tiempo que pasa jugando, interaccionando con el niño, el cerebro del padre va uniendo, va teniendo fibras que le conectan con la empatía emocional. Resumiendo lo tratado, podemos decir que los vínculos familiares son nudos gordianos que, por tener los extremos bien sujetos, solamente se deshacen violentando, cortándolo, como hizo Carlomagno. Todos esos vínculos permanecen encarnados y los tenemos fijados o memorizados en el cerebro, en el corazón del cerebro, que procesa las emociones y los afectos. Y todo esto nos conduce a una última reflexión. Y es acerca de la identidad personal, que siempre incluye necesariamente la identidad biológica, necesariamente. La vida de cada uno arranca de la dotación que hemos recibido genética de nuestros padres, que nos indica quién soy. Soy varón o mujer y soy hijo, hija de este padre concreto y de esta madre, y de esta madre concreta. Esto nos lleva a pensar, al menos a mí me pasa, ¿no?, la importancia que tiene el poder reconocer el derecho de los nacidos por fecundación in vitro, por donación de gametos, tienen derecho a conocer sus propios orígenes. Es decir, ¿quién le ha gestado, que es su madre, sea cual sea la aportación genética que haya recibido o que puede ser la suya propia, y quién es su padre, es decir, quien tiene un vínculo con esa mujer que le gesta, su madre, y que le cuida como padre. Y en segundo lugar, y esto está de una gran actualidad en este momento, es reconocer que la identidad personal incluye también la identidad sexual. Es decir, el sexo no viene dado, no se puede cambiar sin forzar la naturaleza, sin violentar el cuerpo. En estos temas nos jugamos mucho, estamos muy bien hechos por la naturaleza y estamos pertrechados siempre como personas por esos vínculos familiares, por ese apego a nuestros familiares, por ese amor a nuestros familiares. Y toda manipulación que, bueno, he hecho esas dos referencias, como podía hacer otras más, toda manipulación que interfiere gravemente en nuestra propia identidad, pues interfiere en la felicidad a la que todos tendemos.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.